8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Igor Kramer Sánchez. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué dijo? Es la hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno. Igor es un cabo del ejército español, del ejército de tierra, de origen ucraniano, pero en nuestro ejército. Estamos en Sevilla, en COPE Sevilla. Hoy hemos asistido a la entrega, hemos echado una mano en la entrega de los premios Sabino Fernández Campo, que concede esta casa, ABC de Sevilla, a las Fuerzas Armadas, a proyectos de civiles con los ejércitos, alguna acción heroica o importante de los ejércitos por cualquier lugar del mundo. Mira, hoy hemos premiado a la Operación Antártica y al Hespérides de la Armada. Y al programa de apoyo humanitario a familiares de militares ucranianos, en concreto en la acogida a viudas, a esposas y a los hijos de los soldados ucranianos que aguantan, resisten y pelean en la guerra de Putin en su país. Ha sido un acto muy emotivo, muy impresionante. Luego te ampliamos en la historia del día. Me viene de perlas. Se cumplen 4 años de la guerra de Putin en Ucrania. Y conviene pararse a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, el futuro de Europa. Porque lo que está en juego, por supuesto, no solo es la integridad ucraniana. Es una guerra que ya empezó hace mucho, ¿eh? Crimea y el Donbass no se tomaron hace 4 años, se tomaron hace muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre? Que el órdago de Putin ahora no es contra Ucrania y Zelensky, que también. Es contra Europa, contra este modelo de vida europeo que surge tras la caída del muro y la ampliación de la Unión. Lo que está en juego, pues, no solo es Ucrania, insisto, que también. Lo que está en juego es el futuro de Europa tal y como la conocemos, al menos desde que cayó el muro con Gorbachev. Hemos aprendido también qué es la guerra híbrida. Ojo, la están aprendiendo sufriendo a bombazos los ucranianos. Una guerra formada por el conflicto tradicional, más la guerra de drones, la guerra tecnológica, la guerra energética, el que se mueran de frío, más el crimen organizado, el terrorismo, la ciberguerra, todo eso lo está poniendo en marcha Putin. Un Putin que, por cierto, lleva casi 1 millón de rusos muertos y le da igual. Y la cuestión de fondo, nuestra conciencia o inconsciencia de defensa. Seamos sinceros, ¿somos conscientes de que esta es nuestra guerra también, solo que en el lado este de Europa? Estamos en la otra punta, ya lo sé, pero sinceramente, no. Seguimos en clave internacional porque lo acontecido este fin de semana en México es muy importante. Hablábamos del crimen organizado en estos nuevos modelos de guerra y de desestabilización. La caída, la muerte del Mencho, desde el campo Guzmán, el gran narcotraficante de fentanilo hacia Estados Unidos, al otro lado de la frontera. Jalisco, Guadalajara. Claro, México visto desde aquí, luego estás ahí adentro y hay muchos Méxicos, ¿eh? Pero parece un estado fallido en muchas partes del país. Y es verdad. La gran pregunta es, si no hubiera sido por Donald Trump y por Estados Unidos, ¿este mega requete super narcotraficante habría caído? Seguro que no. Aquí en casa, estamos con la guerra de Ucrania, estamos con el crimen organizado, y aquí en casa, precampaña en Castilla y León, calienta motores Andalucía, a vueltas con la reunión secreta de Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en Moncloa, prepárate la cartera, con las izquierdas buscando salvavidas, con el repugnante espectáculo de tarras puestos en libertad, y mira, como prueba de que todo es susceptible de empeorar, El resumen de la situación política en España lo representa, lo ejemplifica perfectamente María Jesús Montero, este fin de semana. Vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, candidata de la PSOE a presidir la Junta de Andalucía. Escucha.
No hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar. Que dice, tú eres de Andalucía, ¿no? Y yo, que estoy tan orgullosa de mis raíces andaluzas, que no se me hubiera ocurrido ni un minuto de disimular mi acento o de avergonzarme por hablar en andaluz.
Hablar en andaluz no. Hablas en español con acento andaluz, que es como hablan en español con acento colombiano los de Colombia, o con acento argentino los de Argentina, o con acento gallego los de Galicia. No habla en andaluz, habla en español con acento andaluz. Oye, y tan ricamente, ¿eh? El problema no es el acento. El problema es hablarlo mal. No es el acento. En fin, y mi postdata. 23 de febrero, 23F, y coincidiremos en que a uno le entra un poquito de repelús siempre que decimos esta fecha. 45 años ya de aquel... aquel intento de golpe de Estado. ¿Dónde te pilló? Luego lo comentaremos en tertulia. Cada uno tenemos nuestra anécdota, por lo menos los que tenemos cierta edad. Hoy el gobierno se ha sacado otro conejo de la chistera. La desclasificación de los papeles secretos. Y así tapamos las lenguas andaluzas y el resto de basura que nos carcome.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 23 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. México recupera poco a poco la tranquilidad tras los disturbios desatados por la muerte de El Mencho.
Se ha restablecido la actividad, no habría carreteras bloqueadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la información recibida por parte de Estados Unidos ha sido clave para matar al narco más poderoso del mundo. 25 militares han muerto en la ola de violencia desatada en varios estados.
Bruselas pide claridad a Estados Unidos sobre el pacto comercial después de que el Supremo declare ilegales los aranceles.
Posponen la votación para ratificar el acuerdo que tiene que recibir el visto bueno en marzo. Trump amenaza con subir los aranceles a los países que decidan jugar, dice él, con el fallo del Tribunal Supremo que invalidó los gravámenes.
Zelensky acusa a Putin de haber comenzado la Tercera Guerra Mundial.
Asegura que ahora la pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo. Se cumplen 4 años del inicio de la guerra. La próxima ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos de por medio, podría celebrarse a finales de esta semana.
Detenido el exministro británico Peter Mandelson por su vinculación con Epstein.
La policía le ha interrogado por una supuesta mala conducta en cargo público, son así de finos, el mismo delito del que se acusa al príncipe Andrés. Mandelson también fue embajador en Estados Unidos y habría facilitado información oficial sensible a Jeffrey Epstein.
Una segunda mujer que no es policía dice que presentará mañana pruebas que implican a Alex Dao en un caso de acoso.
La inspectora ha denunciado a José Ángel González, ha pedido al juzgado la plena reserva y salvaguarda de los audios aportados. En la tarde, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha explicado que han contactado con él 3 agentes por... ¡Ay, Dios mío!
Jesús.
Gracias, hija, pero es lo que tiene... Nos va a dar un parrus a los alérgicos esta primavera, ya verás.
Doy fe.
Digo que el abogado ha explicado que han contactado con él 3 agentes por acoso laboral cometidos por la cúpula policial.
3 agentes distintas por acosos laborales con tintes sexuales, a mi parecer, y una agresión sexual por parte de otros miembros de la cúpula nombrada por este DAO y que venían del anterior DAO, que está condenado y tiene un juicio pendiente.
El PP elabora un documento marco para negociar con Vox en toda España.
La dirección nacional del Partido Popular cambia de estrategia y se implicará en las conversaciones con este documento que dicen busca garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad. A ver qué es eso. Vox asegura que no quieren una repetición electoral y que de momento no hablan de nombres ni de consejerías.
Dimite el alcalde socialista de La Algaba en Sevilla, investigado por acoso sexual a un menor.
Diego Manuel Agüera, así se llama, insiste en que el denunciante actúa por odio y niega haber acosado, perseguido o coaccionado a nadie. El socialista está siendo investigado por la Fiscalía y por la Guardia Civil.
La Audiencia de Madrid anula la decisión de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.
El tribunal cree que el juez Peinado no ha recabado indicios consistentes para seguir adelante con la causa por este procedimiento. La Audiencia de Madrid estima parcialmente 4 recursos de apelación y le reprocha falta de fundamentación en los escritos. Y nos quedan los deportes, Nick.
La UEFA ha suspendido a Prestiani, jugador del Benfica, por sus presuntos insultos racistas a Vinicius. No jugará el miércoles en el Bernabéu en Champions y termina la jornada de Liga hoy a las 9 de la noche con el Alavés Girona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos contando con cielos despejados prácticamente en toda la península y en las dos islas. Todo ello vendrá acompañado de temperaturas que seguirán en ascenso, especialmente en el litoral cantábrico, donde esos termómetros estarán 6 grados por encima de lo habitual para esta época. Habrá 22 grados de máxima en San Sebastián, 24 en Bilbao y ya en el este del país, en Murcia, marcarán los 26 grados y los vientos que soplarán de manera moderada en el sur y en los dos litorales del norte de Cataluña. Lo hará de manera más fuerte y expuesta en el noroeste de Galicia y en la cordillera cantábrica.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, ¿sabes dónde estaba yo hace 45 años?
¿Dónde?
Haciendo la mili de soldado en Capitanía General de Valencia.
Uy, macho, qué divertido. ¿Y saliste con los tanques?
No, nosotros no teníamos tanques. Yo los vi desde la Capitanía, ¿no?
Pues ¿sabes dónde estaba yo? Realmente. ¿Sabes dónde estaba yo? En Prado del Rey, trabajando, bailando en Aplauso, macho.
Tampoco está mal.
Y nos pilló allí, para que vea. Supéralo. Oye, ¿nos quieres hablar de un suceso que se ha producido este fin de semana en Groenlandia? ¿Qué ha pasado?
Bueno, es una cosa muy curiosa. Resulta que había un submarino nuclear norteamericano que ha emergido a unos 13 kilómetros de Nuuk, de la costa de Groenlandia, porque tenían un marinero enfermo, muy enfermo, y entonces lo han tenido que evacuar y lo han evacuado a un hospital de Nuuk, al hospital de Groenlandia. Entonces, es muy curioso porque eso a Trump le ha sugerido una reacción completamente extemporánea. O sea, lo que ha anunciado él en su red social es que va a enviar un barco hospital a Groenlandia, como si en Groenlandia no hubiera médicos. Lo que no hay son no hay hoteles, no hay nada. Ya sabes, tú que has estado allí, ya sabes que ahora esta operación militar la han tenido que arreglar con un barco de crucero para que haga de hotel, porque no cabía la gente, ¿no? Claro. Pero esto, fíjate, me recuerda una cosa que sucedió frente a Cartagena en 2018 y que también en un submarino americano un marinero se cortó un brazo, se lo amputó y el salvamento marítimo lo fue a recoger frente a Cartagena, lo trajeron a Valencia, el doctor Cavadas le reimplantó el brazo y bueno, y recibió una felicitación del comandante de la Sexta Flota y ha salido en todas las revistas de militares norteamericanos. Y en este caso, pues lo de Trump es que parece que este hombre quiere incidir, ¿no? No se queda contento. Obviamente los barcos en el hospital no llegarán a Groenlandia, me parece, porque además están en carena los dos.
Cambiamos radicalmente. Nos vamos a Cuba. Ya no hay ni un solo turista, lógicamente, Enrique.
Sí, sí. Que yo sepa, Rusia y Canadá, que son las dos grandes mercados turísticos de Cuba, han repatriado ya a todos sus turistas. Lo que me ha llamado la atención es que, sigue habiendo un cierto tipo de turismo, todavía sigue llegando, Y lo más gracioso es que el único país que está aumentando el número de turistas que van a Cuba, no mucho, estamos hablando de cantidades ridículas, vamos, por mencionar a mi querida provincia de Huesca, en Huesca vienen solo a la provincia de Huesca muchísimos más turistas que a Cuba. Pero el país que está aumentando, fíjate, es Argentina, es muy curioso.
Oye, para terminar, no nos olvidamos de la terrible guerra en Sudán.
Pues no, no se puede, porque es un sitio donde están muriendo la gente en unas condiciones terribles, nadie les hace caso, y la noticia de hoy es que el Chad ha cerrado la frontera. A Chad le han llegado ya más de 1 millón de refugiados, claro. sudaneses.
Lo que le faltaba.
Chad es el país, es uno de los países más pobres del mundo. Mira, para que te hagas una idea, la renta per cápita en el Chad está en torno a $1,000 anuales. La media mundial, que también es engañosa, o sea, pero la media mundial es 14.000, ¿no? Y los del Chad están, bueno, pues los pobres han cerrado la frontera, con lo cual aún aumentan las penalidades para los pobres sudaneses.
Yo recuerdo en el Chad, en la capital, cuando me dijeron que eran el tercer mundo, pero que había cuarto y quinto. Y efectivamente, los que venían huyendo de Boko Haram o de la guerra, de la guerra de Sudán, eran el cuarto y el quinto mundo. Exacto. ¡Qué horror! Sí. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero y Cuca Gamarra, Anecane.
La desclasificación de los documentos relacionados con el 23F se va a aprobar mañana, se publicará el miércoles en el BOE y podremos leerlos todos. La vicepresidenta dice que la ciudadanía quiere saberlo. Los populares acusan al gobierno de desviar la atención con este asunto.
Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos procedimientos.
No creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente, muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez.
Calas es la alta representante de la Unión Europea para Exteriores.
Y ha anunciado que van a proponer que se levanten las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, contra Delcy Rodríguez. Aún así, Calas avisa de que van a estar al tanto de todo lo que suceda en Caracas.
Hemos propuesto levantar las sanciones a Delcy Rodríguez al ser presidenta interina. Cuando tengamos consenso, veremos. No sabemos nada todavía.
Pues nada, y los 2.000 militares que van a seguir presos y todos, como Leopoldo López o María Corina Machado, que van a seguir en el exilio, seguro que están encantados con ese levantamiento. El sindicato mayoritario de la policía pide la dimisión de Grande Marlaska.
Hoy se han concentrado frente al ministerio tras conocerse las acusaciones contra el ex DAO, José A. Desde entonces no han parado de arreciar las críticas contra la cúpula policial y contra el ministro del Interior.
El padre de Sonia Fuster, Ernesto, falleció durante la Dana en Valencia.
Y las víctimas han declarado hoy en la comisión de investigación sobre la Dana abierta en las Cortes Valencianas. Son 10 entidades de afectados que han pedido reivindicaciones y han contado cómo se encuentran.
Muchos de nuestros mayores no tuvieron la oportunidad de protegerse porque no hubo un aviso en tiempo y forma adecuados. Las familias seguimos llorando lágrimas de barro. Seguimos reconstruyendo nuestras vidas sobre una ausencia irreparable.
Y el sonido musical, los Sex Pistols.
De gira para celebrar sus más de 50 años en la música en un tour por Irlanda y el Reino Unido. Se van a subir al escenario además 3 de los miembros fundadores, pero no su líder, que abandonó la formación el año pasado. Denunció a sus compañeros para que no usaran algunas canciones del grupo en un documental y ahora pues están enfadados. Now dogs,
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A apenas unas horas de cumplirse 4 años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el premio Sabino Fernández Campo, que concedemos desde ABC, ha galardonado al programa de ayuda a los familiares de militares ucranianos, un proyecto que ha dirigido la Dirección de Apoyo al Personal del Ejército de Tierra. Cerca de 1.200 mujeres y sus hijos han podido disfrutar de 15 días de descanso en España, en la costa mediterránea. El lugar por donde pasan, respiran y hasta les cambia la vida a todas estas familias, muchas de ellas viudas. Es la residencia militar de Acción Social de Descanso La Plana, en Grao, Castellón. El coronel Echegoye, en Lima, es el director de la residencia.
Pues son mujeres curtidas, duras, que el destino les ha hecho ser fuertes. A nosotros nos llegan muy cansadas, asustadas, normalmente de noche, pero a medida que van pasando los días, esa coraza que tienen se les va cayendo y ya van apareciendo las primeras sonrisas. Y la verdad es que es un placer ver cómo al final se despiden el último día con una sonrisa en la boca y profundamente agradecidas por el trato recibido y por el apoyo que estamos prestando a su país.
Son las esposas, las viudas de esos soldados en Ucrania, los niños que han dejado atrás a su país, a sus padres, que continúan luchando en una guerra que de momento no tiene fecha final. La mayoría de ellos, como nos ha contado muy emocionado el cabo primero Igor Kramar Sánchez, cabo del Ejército de España, pero de sangre ucraniana. La mayoría son capaces de volver a sonreír y de interactuar con los demás.
Los niños para mí es lo mejor que ha pasado. Los niños que en 2 días ya vuelven a ser niños, es lo primero. Que empiezan a sonreír, empiezan a correr, empiezan a solidarizarse, a hablar con otras personas, ver otro mundo. Para mí es lo más importante, lo más bonito de todo este proyecto. Lo último que hicimos con el último grupo, regalar a los niños la bandera española. Y lo primero que hicieron, pidieron el boleto para que les firmamos todas las banderas.
Me contaban cómo oyen un avión pasar por Castellón y se meten debajo de las mesas. Cómo oyen fuegos artificiales y se ponen a temblar pensando que son bombas. En la categoría militar, el premio Sabino Fernández Campos ha recaído en la campaña antártica del Ejército de Tierra, la operación más antigua que constituye el ejército, que ya cuenta con 38 campañas en 38 años. El general de brigada Francisco Calvo apunta a que cada vez son más los sectores de la sociedad que empiezan a conocer la actividad de los militares en condiciones extremas.
Y creo que se hace a diferentes niveles, empezando por los colegios. Los niños tienen la posibilidad de hacer videoconferencias con el personal que tenemos en la base Gabriel de Castilla, en la isla de Excepción, científicos y militares que les apoyan. Tienen al menos una videoconferencia con cada colegio cada día de los que están allí desplegados.
En esta misma categoría se ha premiado también el papel del buque Hespérides, el principal barco de la Armada para este tipo de operaciones, el barco científico, buque insignia de la ciencia de nuestras Fuerzas Armadas. El almirante Vicente Cuquerella destaca el papel fundamental que tuvieron sus predecesores para ese poder científico de la Armada en España.
Lo que sí que sé es que nosotros somos sucesores de los marinos ilustrados. La Marina Ilustrada, que tanto poder científico y tantas investigaciones le proporcionó a España y a la humanidad. Autores como Alcalá Galiano, como Ulloa, como Jorge Juan. Estos nos marcaron una senda a seguir, que nosotros cada vez que podemos, tenemos el presupuesto económico, lo mantenemos y siempre mantenemos al máximo nuestras posibilidades.
Un año más, en su 13ª edición ya, los premios Sabino Fernández Campo de ABC han vuelto a ensalzar los valores humanos de nuestras Fuerzas Armadas, premiando 3 proyectos que recogen el valor, la solidaridad y hasta la ciencia. Echamos un paseíto por las redes. Pedro Sánchez anuncia mañana, anuncia que mañana se desclasificarán los papeles del 23F. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y lo ha anunciado el presidente del Gobierno en sus redes sociales en un día en el que se cumplen 45 años del intento del golpe de Estado. Es otro tema que están comentando los oyentes. Uno de ellos nos dice que esto vuelve a ser otra cortina de humo para que, como siempre, pues no se hable de los escándalos que les rodean. A ver cómo actúan mañana PP y Vox, dice, y algún socio, frente a una medida que cree que en este momento les da bastante igual.
Tiempo de tertulia con Manuel Marín, con Ángela Martialaya a partir de las 10, las 9 en Canarias. Manolo propone.
Hola, Ángel. Leo y escucho en las últimas semanas cosas a las que me cuesta dar crédito. Hablo del triunfo en redes sociales de modas incomprensibles para mí, como los Therian, humanos que se hacen pasar por perros, o retos como el de los jóvenes que consumen paracetamol porque sí, hasta ser hospitalizados. Y me pregunto de verdad si son debates sociales de fondo, si vivimos en la inopia de lo absurdo o si hay algo descacharrado en nuestra sociedad. Esto no puede ser cuestión de identidad o de pertenencia a un grupo determinado. Tiene que haber algo más, pero lo hablamos.
Pues apuntado queda, Manolo. Gracias, Alba.
A ti.
Chao. En cuatro minutitos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
A ver, Espósito, te voy a hacer preguntas. ¿Va a viajar Prestiani pese a que la UEFA la ha sancionado con un partido? ¿Qué va a ocurrir con el caso Valverde después de que el Benfica denunciara al centrocampista del Madrid? Y la tercera pregunta, Mourinho sabemos que viene, ¿pero va a dar rueda de prensa? Todo te lo contesto, pues nada, lo que tú has dicho, en tres minutos y medio.
Pues a todo no.
A todo no, bueno, pues a ver, a lo mismo te equivocas, cuidado, ¿eh?
Hasta ahora, Manolo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que está obligando a una subida de cotizaciones que en realidad no es otra forma más que llenar el bolso del gobierno de más dinero.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se lo regalo de todas formas.